Sociales, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Es sin duda la noticia del día. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, por cierto hermano de Delcy Rodríguez, ha anunciado la excarcelación de un número importante de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Entre ellos hay 5 españoles. Se trata de José María Abasoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, que estaba encarcelada, encerrada en el Helicoide, el centro de torturas chavista. Precisamente en el Cascabel de 13 esta noche ha estado una persona muy cercana a Rocío. Es Yají González, que fue su cuñada.
En estos momentos todos estamos expectantes y, bueno, con mucha fe y esperanza de que nuestros familiares vuelvan a casa, porque esto ha sido tremendo.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha celebrado las excarcelaciones, asegurando que estamos ante un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo. Esta liberación constata el autoritarismo del mismo régimen chavista que encarceló a estas personas y a tantas otras. Según cifras oficiales, hasta ahora había cerca de 900 presos políticos en cárceles venezolanas o en arresto domiciliario. La mayoría fueron detenidos tras esas elecciones de julio de 2024 que ganó Edmundo González Urrutia. Por cierto, sobre Delcy Rodríguez, la nueva presidenta venezolana, acaba de expresar así su lealtad a Nicolás Maduro.
Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. Aquí nadie se entregó. Aquí hubo combate. Y hubo combate por esta patria. Hubo combate por nuestros libertadores.
Y también en la agenda internacional tenemos una última hora en los Estados Unidos. Agentes del ICE, este servicio de inmigración norteamericano, han disparado contra 2 ciudadanos en Portland, en una zona residencial. Estos ciudadanos ya han sido trasladados de urgencia al hospital. Esto sucede apenas 24 horas después de haber matado estos agentes del ICE en Minneapolis a una mujer estadounidense de 37 años durante una protesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Oriol Junqueras se reunirá hoy con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, un encuentro que llega después de que el líder de Esquerra haya acordado en Moncloa con Pedro Sánchez la reforma del sistema de financiación que dará a Cataluña 4.700 millones de euros extra. Y hoy conoceremos también más detalles de ese acuerdo, porque está previsto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique los pormenores del trato. El argumento del gobierno para calmar los ánimos del resto de comunidades autónomas es que todas saldrán beneficiadas del nuevo reparto. Los detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Un nuevo sistema donde todas las comunidades autónomas reciben más recursos es el argumentario enlatado desde la Moncloa para hacer digerible el acuerdo con Esquerra de un modelo de financiación introduciendo la ordinalidad. El principio agranda la desigualdad entre los españoles según donde vivan. Quien más aporta a la caja común también recibe más. Pero Pedro Sánchez está decidido a moverse al frente de un gobierno muy malherido por los escándalos y ahuyentar las dudas, incluso internas, sobre la viabilidad de la legislatura. El Ejecutivo acelera. María Jesús Montero va a ofrecer la letra pequeña de una arquitectura financiera autonómica que tensa las costuras del PSOE, especialmente con Emiliano García Page, y sobre todo reabre la pelea con el PP. Alberto Núñez Feijóo ha rechazado el uso dado por Sánchez de la Moncloa como casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas. Textual, otro obstáculo es Junts, que pregunta a Esquerra: ¿dónde está el concierto económico pactado para investir a Salvador Illa?
Gracias, Ricardo. Y la Iglesia acuerda con el gobierno una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos a través del Defensor del Pueblo. Esta vía transcurrirá en paralelo a la Comisión Independiente de Reparación que la Iglesia puso en marcha en septiembre de 2024, el conocido como Plan Priva. Álvaro Sáez.
Es decir, un paso más en la reparación integral que la Iglesia viene realizando desde hace años. Con este texto, gracias a la Iglesia, el gobierno adquiere importantes compromisos, como el de abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito, no solo en la Iglesia. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El gobierno abordará también las víctimas en otros ámbitos de la vida social.
Un acuerdo que nace no de la imposición, sino del compromiso moral de la Iglesia, tal y como decía Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos.
¿Qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos, ¿no?
En el último año, la Iglesia, a través de su comisión independiente, ha recibido 114 solicitudes de reparación y ha aprobado indemnizaciones por valor de más de 1.800.000 euros.
Muchas gracias, Álvaro. Y en los deportes, el Real Madrid se enfrentará el domingo al Barça en la final de la Supercopa Española tras derrotar a los de Xavi Alonso al Atlético de Madrid por 2-1. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la madrugada de COPE. Esto es una isla. Estamos siempre alejados de la política, pero estamos conectados a la información y estamos conectados con la vida de los trabajadores nocturnos, de la gente que no puede dormir, de la gente que ama la radio de madrugada, la gente que es ponedora de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres precisamente eso, un ponedor donde sentimos cierta pasión por las historias positivas, historias de vida, que son las que nos demuestran que a pesar de todo lo que está sucediendo, la vida mola. Y hoy por eso quiero que me dejes que te hable de una iniciativa maravillosa que ha logrado cambiar la vida de muchas personas. Todo ha sido gracias sobre todo a la parroquia Santa Luisa de Marillac, que se ha convertido en un faro de esperanza para su comunidad. Aquí hay un proyecto que está apadrinando, que va con ello, que es el proyecto Puerta Verde, que han creado un espacio de acompañamiento, también de formación, y oye, y un espacio de escucha que trabaja para devolver la dignidad a quien más lo necesita, a niños y a jóvenes. Miguel David Pozo es su párroco y también es el responsable, escúchale.
La Iglesia debe crear proyectos como estos para hacer posible cosas que parecen imposibles, que es llegar a un barrio al que no se puede entrar y acariciar a alguien herido. Porque el crecimiento de un niño en agresividad, en soledad, en dificultad, dificulta que crezca en felicidad.
Es que esto es muy importante. Esta Puerta Verde no sería posible sin la labor que realizan los voluntarios del propio barrio o los que provienen de fuera, incluso de otras ciudades. Claro, muchos permanecen durante semanas en el polígono Guadalquivir de Córdoba para trabajar con jóvenes, para acompañar a estos niños. Uno de ellos es David, que es un joven cordobés que, a pesar de los muchos prejuicios que tenía sobre el lugar y sobre el voluntariado, finalmente se animó a participar en él.
Yo esto era como los suburbios que nadie pasaba ni quería pasar, y si pasaba era de refilón y con el coche y rápido, ¿no? Porque a mí personalmente, antes de conocer este barrio, me daba miedo por lo ajeno que se contaba. Prejuicio, mucho, mucho.
El objetivo del proyecto es que este espacio en el que los niños pasan tantas horas, pues se convierta en un lugar seguro para ellos. La mayoría proviene de familias desestructuradas en las que la falta de afecto es el aspecto, bueno, pues que los menores más sufren. Y eso es una realidad que David no esperaba encontrar.
Una anécdota que siempre cuento, un chaval, le levanté la mano así para que me chocase, y el niño, en vez de chocarme, lo que hizo fue cubrirse la cabeza porque se pensaba que yo le iba a amenazar.
Es tremendo eso, ¿eh? Es tremendo. Bueno, pues junto a la Puerta Verde nos encontramos con la maleta de Luisa, que es otra de las iniciativas puestas en marcha por la parroquia. En esta ocasión, el programa lo que hace es que va destinado a chicos un poquito más mayores, a los adolescentes. Son chicos que se encuentran ya en situación de calle. Y la maleta, pues, es, digamos, un centro de formación en el que la educación, la cultura, son las bases fundamentales. Claro, ahí se les forma, como nos cuenta Miguel, sobre todo para poder buscar empleo.
Hasta la estética de un niño, cuando sale de este sitio, ese niño es mal mirado, porque lo miran con recelo. Hay que ofrecerle la posibilidad de la cultura, sitios, teatro, circo, exposición, socializar con otro. No es hacer un parque temático de pobreza y cuidarlo, está feo. Quitar cualquier tipo de muro y decir que todos somos iguales.
Es verdad que algunos de los chicos beneficiarios son de ambos proyectos, se convierten además con el tiempo en monitores de estos, pero es que hay más. Aunque los programas se destinan siempre a niños y jóvenes, los padres de estos pues también se ven beneficiados. Carmen Mato, por ejemplo, es madre de 8 hijos y actualmente no tiene trabajo. Y todos ellos acuden semanalmente hasta la Puerta Verde.
No tengo trabajo. Bueno, también mi situación es complicada. Tampoco me puedo poner a trabajar, ni nadie enferma. Problema.
Claro, en estos espacios, Carmen, a quien acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles, sus hijos, muchos y muchos niños más, pues se encuentran, bueno, pues un lugar en el que la violencia y la pobreza que existe en el barrio desaparece durante unas horas. Así es la Puerta Verde o la Maleta de Luisa, que se han convertido en ventanas abiertas a la esperanza, a la educación, al crecimiento y a la formación. Y digo yo que cuánta falta hacen iniciativas como estas, ¿verdad que sí, ponedores? Sin duda hay que estar muy orgullosos del trabajo que realizan cada día. Así que desde aquí hay que dar las gracias a la Iglesia Santa Luisa de Marillac y, cómo no, a su párroco Miguel David Pozo por hacer lo posible. Ellos sí que son ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Si hemos arrancado esta hora, ponedores, quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte en esta madrugada. Es viernes 9 de enero del año 2026 y si te parece, pues vamos a ir paso a paso, que será lo mejor. ¿Qué tenemos preparado pues para la próxima hora, hasta las 3 de la madrugada? En eso nos ayuda Irina Romero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Cuéntanos.
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos hablará sobre los misterios que hay en torno a la figura de la realeza. Y vamos a continuar con más misterios, pero en este caso con los que se esconden en las profundidades de los océanos, un lugar del que conocemos menos de lo que nos gustaría.
Bueno, momento también de que conozcamos la información del tiempo, que esto sí que es muy importante, tenemos que tener claro cómo viene este viernes y el fin de semana, pues para saber si hay que abrigarse mucho o no.
Pues cielos muy nubosos y lluvia en buena parte del país, que va a ser más abundante en el norte y especialmente en el Cantábrico, donde no se descarta alguna tormenta. En el resto del país las lluvias serán más débiles y mucho más dispersas en el Mediterráneo, donde se abrirán claros a lo largo del día. En Canarias, cielos poco nubosos y podría llover débilmente en el norte y el este de La Palma. Atención a la alerta naranja por nieve en Aragón, Cataluña y Navarra y por oleaje en Asturias, País Vasco y Galicia. Y ojo también a las heladas en zonas de montaña del norte y el centro de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el norte y en las zonas de montaña del centro y del este, mientras que subirán en el centro y el sur. Destacan los 19 grados de máxima en Sevilla y los 18 de Valencia y Almería. Las mínimas descenderán en Galicia, el Cantábrico y Pirineos y subirán en el resto, sobre todo en la mitad sur. Va a hacer un poquito más de frío en Granada con 1 grado de mínima y en León y Soria con 2. El fin de semana pues va a seguir movido por el norte, porque tanto el sábado como el domingo habrá cielos muy nublados y lluvias frecuentes más persistentes en el Cantábrico y el Pirineo. Y en el resto del país las lluvias serán más débiles y en el Mediterráneo habrá más claros, sobre todo el domingo. Las temperaturas bajarán el sábado en buena parte del país, con heladas en zonas de montaña, y el domingo subirán, sobre todo en el Cantábrico y el Alto Ebro.
Genial, pues esta es la información del tiempo que nos ha traído Irina. Ya tenemos claro cómo nos va a hacer en el día de hoy y en el fin de semana, pues por si acaso tenemos alguna escapada, alguna salida, y sabemos perfectamente a qué nos tenemos que atener. Hay un teléfono, es gratuito, es el teléfono del estudio 950-6006. Queremos que lo marques porque si entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles, te llevas el diploma oficial del ponedor. Es algo que entregamos desde que arrancamos, hace ya 11 años. Así que anímate y tú también puedes conseguir el tuyo. Los escuchamos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué haces en Noruega?
Yo soy español, de Teruel, de un pueblecito de Teruel soy. Sí. Yo estoy en Noruega, yo ahora mismo trabajo como como portero de noche en un hotel,
¿sí?,
de un pueblo que, bueno, que conozca un poquito Noruega, es un pueblo que se llama Flon, es uh-huh. un pueblo de estos idílicos metidos, perdidos aquí en mitad de un fiordo.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Y por qué no estás durmiendo? ¿Por qué te ha tocado este turno ahora?
Pues porque es mi faena.
Ya.
Es mi faena. Salir todas las noches a recoger un poquito de leche y a transportarla a la industria.
María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde habéis salido?
Pues hemos salido desde Huelva y vamos.
¿Habéis hecho ya un cálculo de los kilómetros que tenéis por delante?
Unos 800 y algo.
¡Buenos días, Pulpo! Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo trabajo para los de XPO. Yo lo llamo XPO, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbert de Entre Sangre.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Tú quién eres?
¡Ponedor!
¿Eres ponedor? Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche.
Abrazos para todos. Un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Ponedores que entraron en directo, que se llevaron ese diploma oficial y todo fue gracias a marcar un número. Es el 950-6006 que ya está Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Si tú también quieres llevarte ese diploma, es que lo tienes muy fácil. Solo tienes que llamar y entrar en directo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de deporte, ha sido nuestro temazo del día. Queremos saber si sales a caminar, si corres, si estás apuntado al gimnasio. En el WhatsApp 662-942-605 me puedes dejar notas de voz.
De Madrid. Yo soy atleta de alto rendimiento. Me inscribo en el gimnasio, pero me rindo muy rápido.
El atleta de alto rendimiento. ¿Qué te ha parecido? ¿Eh?
Me siento identificada, la verdad.
¿Sí? Sí. ¿No aguantas o qué? ¿No aguantas el tirón?
Nada, yo era horrible en educación física.
Sí,
yo creo que lo sigo siendo. De hecho, peor, porque ahora ya no...
A mí nunca me había gustado el tema del gimnasio y, sin embargo, ahora estoy bastante enchufada y voy contenta. Mira, me ayuda, no solamente física, sino también psicológicamente.
Sí, porque es verdad que haces una rutina y uh-huh. al final es como, joder, la he sacado y estoy súper contenta y súper...
Un momento para ti, para claro. de estar solo. Rodrius nos cuenta, no solo estoy apuntado a un gimnasio, sino que también voy a entrenar. Hago bastante cardio, me encanta la elíptica y luego hago rutinas de musculación y mantenimiento. No me gusta nada hacer abdominales o, como yo les digo, abominables. Lo hago por diversión, así también conozco gente, y cuando he tenido un mal día en el trabajo, pues me sirve para quemar la mala lechirina.
Abominables. Apunta. Me ha hecho mucha gracia. Pues José nos cuenta que actualmente hace senderismo, unos 15 kilómetros al día, y que se encuentra bastante bien de salud, porque la verdad que 15 kilómetros es bastante, porque en una, o sea, una ruta normal a lo mejor son 8 kilómetros.
Sí, sí, una buena paliza, 15 kilómetros al día de caminata. Este supera los 10.000 pasos.
Madre mía, que si lo supera.
Con creces. Mensajes hoy de los ponedores que no solamente nos puedes dejar en Facebook, sino también en el WhatsApp, como habéis escuchado, 662-942-605. Cuéntame un poco si haces o no ejercicio y si ha sido porque te apetecía o porque te lo ha recomendado el médico. Un poquito, ¿cuál es lo que más te gusta hacer? ¿Con qué te llevas mejor y con qué te llevas peor de lo de ir al gimnasio? Bueno, mensajes de los ponedores. Vamos a leerlos a lo largo de estas horas hasta las 6 de la madrugada. Hay bastante tiempo, pero ahora hay que adentrarnos en el mundo del misterio. Y así a las 2 y 21 de la madrugada empezamos nuestra sección de leyendas y cosas extrañas, que la verdad es que hay tantas que podríamos pasar horas y horas hablando de ellos y en algunas ocasiones hasta pasando miedo. El que siempre indaga y descubre es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores en este año fantástico que estamos en el 26.
En el 26 ya, José, se nos va la vida, la verdad. Oye, lo primero, nos gusta siempre conocer un poquito más sobre el significado y el origen de algunas expresiones populares españolas que casi siempre tienen un fuerte componente histórico. Y es como arrancamos siempre la sección. Hoy hablamos de una que significa estar atento y dispuesto a cumplir con una tarea o responsabilidad, incluso en situaciones difíciles o peligrosas. Vamos, estar al pie del cañón, que es algo que decimos mucho en este programa.
Pues mira, su origen es militar, evidentemente, y más concretamente de los soldados de artillería que cargan y disparan los cañones y están expuestos a fuego enemigo, siendo uno de los lugares más peligrosos del frente, ¿no? Bueno, por su fácil localización aguantan de forma heroica el fragor de la batalla, de ahí que el significado sea el de aguantar a pie, firme, los reveses de la vida y que uno soporte de forma valiente los reveses del devenir diario.
Bueno, el origen de esta frase enlaza con la heroína de la Guerra de la Independencia Española, con Agustina de Aragón.
Pues tú lo dices, porque se cuenta que Agustina, que llevaba la comida a su marido y a los soldados que defendían la puerta del portillo de Zaragoza, cogió la mecha de un cañón cuyos servidores habían caído en combate y, ocupando su lugar, disparó contra los franceses que intentaban entrar en la ciudad por el agujero defensivo que se había creado, ¿no? Bueno, pues su acción valió para poner en fuga al enemigo y pasando a la historia de España como hecho heroico y ejemplar, y dando pie a esta frase usada para este tipo de hechos, tengo que decirte, de valentía, de firmeza para salir adelante de un problema o dificultad.
Pues me parece una explicación histórica muy interesante. Y ahora sí, continuamos ya con nuestro tema principal, porque hoy vamos a hablar de la realeza española de ayer, hoy y siempre, que lo que nos gusta a nosotros, una corona, la verdad. Pero no hablamos de cotilleos. Aquí, en esta sección, lo que hablamos es de misterios en torno a alguno de nuestros regios mandatarios.
Pues tú lo dices, Bea. Mira, muchos de nuestros monarcas y entorno han sido fuente de misterios y fenómenos extraños de todo tipo, más allá de los chismorreos, tengo que decirte, que siempre los han rodeado y que vemos en la tele de vez en cuando, ¿no? Pues hoy vamos a dar buena cuenta de algunas de estas historias que se encuentran dentro de lo paranormal.
Está claro que este tema tiene bastante enjundia. Vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer por todo lo alto, nada menos que con la esposa de Fernando VI, Bárbara de Braganza, que parece no tener el descanso adecuado en el Palacio Real, José.
Mira, la figura de Bárbara de Braganza, que fue nacida en el 1711 y falleció en 1758, la verdad es que ha quedado asociada para siempre al ambiente melancólico y casi fúnebre que rodeó los últimos años del reinado de Fernando VI. Mira, su muerte en Aranjuez, tras una larga enfermedad, dejó al rey sumido en un estado de abatimiento extremo, esto es real, ¿eh?, descrito tanto por diplomáticos extranjeros que lo veían como por cronistas de la época. Durante meses, Fernando se recluyó, dejó de despachar asuntos de Estado y apenas hablaba con nadie después de morir Bárbara, ¿no? Eso contribuyó a que su muerte en 1759 fuera vista como consecuencia directa de la pérdida de su esposa. Bueno, ese vínculo emocional tan intenso es lo que alimentó desde muy pronto las historias sobre su espíritu rondando los lugares que ambos habían compartido y, claro, especialmente el Palacio Real de Madrid, donde residieron gran parte del reinado que tuvieron.
Bueno, aunque no existe ninguna documentación oficial que registre apariciones, ya en el siglo XVIII empezaron a circular testimonios orales sobre algunos misterios.
Sí, mira, y surgió entre camareras y personal de servicio, guardias de la Casa Real, trabajadores de mantenimiento de las estancias más antiguas del palacio. La muerte encadenada de la pareja, ya te digo, la tristeza pública del rey, el carácter ceremonioso de la corte borbónica crearon un clima propicio para que surgieran relatos sobre lamentos, suspiros, ruidos inexplicables durante las noches en estas estancias apartadas de las que hablamos. Bueno, pues en el siglo XIX, con el auge del romanticismo, estas historias cobraron fuerza nueva, ¿no? Y escritores costumbristas, viajeros, autores de relatos urbanos, recogieron testimonios que afirmaban que una dama vestida de negro, muy pálida y muy silenciosa, se dejaba ver de vez en cuando en los pasillos menos transitados del palacio. También se ha escuchado de vez en cuando algunos suspiros femeninos sin propietaria en algunas estancias del palacio. Se aseguraba que el espectro parecía flotar, moviéndose sin ruido a través de estas galerías nocturnas tan misteriosas.
De hecho, algún sirviente o guardia habría renunciado a su puesto tras encontrarse con esta figura.
Efectivamente, y el fantasma, por supuesto, se asocia a Bárbara de Braganza, no tanto, la verdad, que por descripciones precisas, que nunca han existido, la verdad, sino por la fuerte devoción del rey hacia ella, que convirtió su muerte en un episodio público y muy cargado emocionalmente.
Historia con gran intensidad, esta primera que nos has traído. Continuemos. Otro rey, Felipe II, que todo hay que decirlo, siempre ha aportado como mucho dentro del mundo del misterio. Por ejemplo, ¿qué es eso del espejo maldito del monarca?
Mira, la relación de Felipe II con los objetos simbólicos, extraños o cargados de significados religiosos está siempre muy bien documentada. De hecho, lo hacía muchísimo. Su enorme gabinete de curiosidades era una mezcla de tesoros artísticos, reliquias, objetos exóticos procedentes de todo el imperio, que era grandísimo, y aparece citado en diversos relatos de la época. Bueno, pues la historia del espejo de Flandes surge de forma clara en correspondencia y relatos del siglo XVII, donde se menciona el llamado espejo maldito de San Lorenzo, que se le decía, ¿no? Bueno, en estas cartas se afirmaba que Felipe II había poseído un espejo traído de los Países Bajos, que según la superstición popular reflejaba el rostro de quien iba a morir pronto. Fíjate qué cosa muy curiosa, ¿no? No se trataba de una creencia exclusiva del palacio. Este tipo de objetos llamados espejos proféticos, oscuros o negros, formaban parte del imaginario europeo, la verdad es que desde la Edad Media.
El cronista Fray Prudencio de Sandoval menciona que entre las colecciones del rey existían objetos considerados supersticiosos por algunos contemporáneos, aunque lo cierto es que no describe el espejo en concreto.
Bueno, la verdad es que no, pero luego la tradición afirma que tras la muerte del rey en 1598, el espejo desapareció y que probablemente fue retirado por sus sucesores, pues para evitar estas supersticiones, o destruido por orden de la Inquisición, que vigilaba con celo estos objetos interpretados como instrumentos de adivinación. Bueno, aunque Felipe II fue un rey extremadamente devoto, también vivía en una época donde coexistían la fe, la superstición y la sensibilidad hacia los presagios, ¿no? Su temor a la muerte, el demonio y los malos augurios es mencionado por varios cronistas de la corte, y este contexto explica por qué un objeto como el espejo flamenco fue asociado posteriormente a estas creencias tan sombrías.
Eso parece, porque también hay una historia que tiene que ver con Felipe II y la llamada Puerta del Infierno del Monasterio del Escorial.
Entre otras muchas. Bueno, se decía que el Escorial se construyó sobre un antiguo lugar maldito donde, según la tradición local, habría existido un enclave pagano, un lugar de brujería o un pozo demoníaco. Tras el incendio del Alcázar de Madrid, en 1734, esta leyenda se reforzó aún más. La idea, mencionada ya por escritores del Siglo de Oro, era que Felipe II habría elegido este lugar para sellar una puerta al infierno, de ahí el enorme peso simbólico del monasterio. Esto se ha contado muchas veces. Además, que Felipe II ordenó construir el monasterio como homenaje a San Lorenzo, martirizado en una parrilla. La tradición sostuvo posteriormente que la forma exacta del edificio tenía un poder protector y que actuaba como geometría sagrada.
Bueno, viajemos ahora hasta la época de Carlos IV, conocido como el Cazador. Nos vamos a centrar concretamente en su esposa, en María Luisa de Parma, que fue la poseedora de un anillo que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años.
Pues sí, mira, María Luisa de Parma fue una figura muy controvertida en su tiempo. Su personalidad fuerte, su influencia política fue muy grande. Los numerosos panfletos que circularon contra ella, especialmente durante los últimos años del reinado borbónico, contribuyeron a que se asociara con hábitos supersticiosos y prácticas poco ortodoxas. Buena parte de esa imagen procede de la literatura satírica y de las memorias de la época, más que de documentación oficial. Mira, entre las supersticiones que se le atribuían se encuentra la posesión de un anillo de ónice negro al que se le otorgaban capacidades proféticas. No existe constancia archivística del objeto, pero sí su presencia en este imaginario popular del que hablamos y más tarde en la literatura romántica del siglo XIX.
El desarrollo más conocido de esta leyenda aparece en las obras del novelista Manuel Fernández y González.
Sí, en ese ámbito literario se sitúa la historia del anillo, un objeto que habría pasado de mano en mano después de la muerte de la reina y cuyo uso había traído desgracias a quienes lo portaron. La tradición popular menciona supuestas muertes misteriosas de un noble italiano y de un diplomático francés relacionados con el anillo. Es verdad que durante el siglo XIX los escritores pues recrearon episodios oscuros en torno a los Borbones tras la caída de la monarquía de Carlos IV y María Luisa, y esta fue, se convirtió en un personaje literario ideal, idóneo para relatos de intrigas, de supersticiones y de estos objetos malditos de los que estamos hablando.
Reconozco, José, que me está encantando el tema. Vamos a por otro episodio regio. Y con esta coplilla nos centramos ahora en la primera esposa de Alfonso XII, María de las Mercedes, que murió muy joven y que tiene una leyenda conocida como la cuna de los suspiros.
La figura de María de las Mercedes de Orleans, fallecida en 1878 a los 18 años y tras apenas unos meses casado con Alfonso XII, la verdad es que generó una oleada de duelo nacional pocas veces vista y en el siglo XIX español y mucho tiempo después. Su muerte, que estaba relacionada con una enfermedad infecciosa, probablemente que era tifus o tuberculosis, dio lugar a un fuerte componente sentimental y romántico que la prensa y la literatura popular explotaron intensamente. Bueno, su madre, la duquesa de Montpensier, conservaba varios objetos de la infancia de Mercedes y entre ellos se mencionaba una cuna que había pertenecido a la infanta durante sus primeros años de vida. La prensa sensacionalista y las publicaciones de corte folletinesco, muy frecuentes en los años posteriores a su muerte, empezaron a atribuir a dicha cuna un carácter casi relicario. Este fenómeno no era extraño. La muerte prematura de personajes jóvenes y carismáticos solía generar relatos de tipo hagiográfico o sentimental.
Claro, y en este contexto surgió la leyenda de la cuna que suspira.
Exactamente, y según estos relatos, la cuna guardada en una de las residencias familiares crujía cada aniversario de la muerte de la joven reina, sola, sin que hubiera nadie alrededor, ¿no? Algunos textos hablaban incluso de suspiros leves o gemidos interpretados como signos de la presencia de la infanta fallecida. La leyenda de la cuna se convirtió así en uno de los símbolos más representativos del romanticismo trágico asociado a su figura.
Pues me parece muy interesante todas estas historias. ¿Contamos alguna más? Por ejemplo, José, ¿qué me puedes decir del secreto del retrato de Carlos III en el Palacio de Oriente?
Pues que en el Palacio de Oriente se conserva un retrato de Carlos III pintado por Antón Rafael Mengs. Se cuenta que al principio el rey rechazó la obra porque decía que su rostro parecía más viejo de lo que realmente era. Pero la versión no oficial asegura que el motivo real fue que al observar el retrato, el monarca vio reflejado detrás de él a una figura encapuchada que no estaba allí. El cuadro fue retocado y vuelto a colgar meses después.
¿Y sobre la maldición del trono de Fernando VII?
Ahí vamos. Bueno, pues Fernando VII es uno de los monarcas más controvertidos de España. Por algo se lo llamaron el rey felón. Bueno, según cuentan cronistas del siglo XIX, recibió un sillón ceremonial tallado especialmente para su restauración en 1814. Pero poco después de sentarse en él, comenzó a padecer dolores y crisis de ansiedad. Una leyenda afirma que el mueble fue tallado con madera de un árbol maldito de Badajoz, vinculado a la brujería local. Se decía que quien se sentara en él gobernaría con tiranía y sería olvidado por su pueblo. La pieza fue retirada tras su muerte y la verdad es que hoy se desconoce su paradero.
Pues sorprendentes, la verdad, estas historias de nuestros reyes. Terminamos, como siempre, nuestra sección contando, pues en poco más de un minuto, algunos de los misterios más intrigantes que nos tienen más locos del planeta Tierra. Hoy toca viajar hasta el Golfo de México para hablar de la desaparición de la Isla Bermeja, una isla fantasma que figura en mapas antiguos, pero que hoy no existe.
Pues sí, efectivamente, la primera referencia a la Isla Bermeja aparece en mapas del siglo XVI. Bueno, su nombre proviene, según se cree, del tono rojizo de su arena o tierra, perdón. Varias cartas náuticas coloniales, tanto españolas como inglesas, la sitúan al noroeste de la península de Yucatán, en medio del Golfo, y durante siglos, marinos y cartógrafos la marcaron. Y aparecen mapas de navegación hasta bien entrado el siglo XX, como en el Atlas de la Secretaría de Marina de México de 1946, pero a partir de entonces, ¿qué pasa? Comenzó el desconcierto. Nadie lograba encontrarla físicamente.
Madre mía, el asunto se volvió más delicado a partir de los años 90. Cuéntanos por qué.
Pues porque su existencia o no tenía implicaciones geopolíticas y económicas enormes. México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en la zona del Golfo de México, en la llamada zona económica exclusiva. Y si Bermeja existía, México tendría derecho a una extensión mayor del mar territorial y, por tanto, a mayores riquezas en petróleo y gas. Bueno, pues en 1997, la Secretaría de Marina mexicana realizó una expedición para hallarla con equipos de navegación modernos, sin ningún éxito. En 2009, el Senado ordenó una investigación especial. Nuevamente se enviaron buques oceanográficos y aviones de reconocimiento a la zona donde debería estar y no había rastro alguno, nada, ni restos de roca, ni indicios de hundimiento, ni actividad sísmica previa.
Claro, entonces comenzaron las teorías conspirativas porque había quien se preguntaba, ¿y si fue hundida intencionalmente?
Pues mira que lo dijeron. Algunos dijeron que Estados Unidos habría dinamitado la isla o incluso que una explosión nuclear secreta la habría borrado para reducir el territorio marítimo de México. Bueno, otros sostienen que nunca existió realmente y que fue un error cartográfico replicado durante siglos. Algunos incluso apuntan que su inclusión original en los mapas fue intencionada como trampa cartográfica para identificar plagios de mapas. El misterio aumentó cuando se descubrió que algunos mapas donde aparecía Bermeja eran copias de otros anteriores sin confirmación de avistamientos reales. Bueno, pero también hay testimonios de pescadores que dicen haberla visto a mediados del siglo XX, aunque sin pruebas documentales. Fíjate, cosa más curiosa, ¿no? Es un misterio tremendo, ¿eh? El informe final del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, fue claro. No hay evidencia de que la isla haya existido en las coordenadas marcadas.
Pero claro, por supuesto, esto no convence a todo el mundo, como suele ocurrir en misterios de este tipo.
Efectivamente, algunos científicos han sugerido una explicación geológica. Tal vez fue un pequeño banco de arena o atolón que emergió temporalmente y con el paso del tiempo las corrientes marinas lo erosionaron. Pero eso tampoco se ha demostrado, fíjate. Así, la Isla Bermeja sigue siendo uno de los mayores misterios modernos del continente americano.
Bueno, pues ahí tenemos esta isla misteriosa. Me parece cautivador el tema. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de este misterio y también de esos casos extraños en torno a nuestra realeza. Seguro que tienes muchos más y me gustaría que en otro momento, otro viernes, habláramos de ellos. La semana que viene volvemos con otras leyendas, con otros misterios y con historias interesantísimas.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos, en @josetalaveravisual. Un abrazo para todos.
Un abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima semana, 2:39 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
De 20 minutos para llegar a las 3 de la madrugada y hablamos de las profundidades del océano. Ellas esconden algunos de los lugares más desconocidos y letales del planeta. En la tarde de COPE se han adentrado en esos fondos marinos donde la presión, la oscuridad y algunas criaturas sorprendentes convierten el océano en un entorno extremo.
Te propongo ahora un viaje que muy pocos humanos han hecho. Descender a las profundidades del océano. Allá donde el sol no llega, el silencio te envuelve y cada metro hacia abajo te aleja más del mundo conocido. Coge aire que vamos a otro mundo. Subimos a bordo del submarino Pisces 6.
El Pisces 6, con una capacidad para 3 tripulantes, es capaz de descender hasta los 2.180 metros de profundidad. Su tripulación ha decidido instalarse en Canarias para conocer su fondo marino.
Y no solamente vamos a explorar el océano, sino los límites de la vida. Vamos al lugar donde habitan criaturas imposibles, donde los tiburones patrullan el abismo y hay seres bioluminiscentes que parecen salidos de otro universo. Pero antes de bajar, hay que prepararse. No puedes entrar en un submarino como quien se sube a un coche. Antes de cerrar la escotilla, el equipo recibe una serie de instrucciones.
Lo principal es que sepáis usar la radio y funciona como los yogures que usábamos de niños. Los dos yogures y el cordelito, pues exactamente igual, pero el cordelito es el ave. Métodos de subir a la superficie. El botón que más le gusta a Charlie son estos de aquí, los botones naranjas, porque es la manera más rápida en caso de emergencia o algo así.
Superada la instrucción, llega el momento. La escotilla se cierra y empezamos a descender. Vamos a llegar hasta 300 metros de profundidad, un punto donde la luz del sol desaparece por completo. El azul se convierte en negro y el mar comienza a mostrar su lado más desconocido. Y quien ha vivido esta aventura y ha descendido a las profundidades del océano, en este submarino es Lethal Crisis, documentalista, viajero incansable y colaborador además de la tarde de COPE. El objetivo de su aventura, observar tiburones en aguas profundas. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Uf, este tema de hoy la verdad está muy interesante.
Oye, apasionante, me imagino, ¿no? Esta inmersión en el submarino.
Sí, la verdad que sí, y sobre todo también el mundo de posibilidades que te abre de repente esto, un submarino, porque esta fue una pequeña entrada hacia estos desconocidos océanos, pero ojalá que haya más, ahora os contaré.
Bueno, antes de cerrar la escotilla, escuchábamos que recibíais una serie de instrucciones. ¿Qué os explicaron exactamente? ¿Qué precauciones teníais que tener?
Bueno, hay que hacer una especie de formación, se podría llamar una formación de un par de horas, en la que te explican sencillamente, el submarino es muy pequeño, hay 3 personas. Íbamos el piloto del submarino, Charly Sarria, que es un biólogo español también reconocido en Instagram y en redes, que él fue quien me llamó, también a través de la ONG que fundó allí, esto era en Tenerife, que se llama Condric. Bueno, entonces me llaman, él ya había hecho antes tanto esta formación como que había bajado a las profundidades una vez, entonces quedaba simplemente yo, ¿no? El piloto obviamente es el que se va a encargar de todo, pero yo, como tripulación, ¿no?, de este submarino, pues debo saber las dinámicas de cómo funciona cada cosa, de las limitaciones que tiene el submarino, de qué pasa si tienes que ir al baño, o qué pasa si hay una fuga de cualquier tipo, o qué pasa si aparece fuego de unos cables o de... Hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Es, pues eso, una formación básica para saber cómo reaccionar dependiendo de qué situación se pueda dar, ¿no? Que te plantean todas las situaciones que hay sobre la mesa y cómo reaccionar ante ellas.
Uh-huh, porque eso, ¿cuánto pues, tiempo duraba esa inmersión?
Pues, a ver, el submarino tiene autonomía para varios días, 4 o 5 días, si no me equivoco. Pero nosotros estuvimos allí durante unas horas. Podrían ser igual 5, al menos 5 o 6 horas en las profundidades.
Uh-huh. ¿Y cómo fue? Porque nos dices que el submarino Lethal es bastante pequeño, viajabais 3 personas, pero me imagino que en condiciones, no sé si un poco claustrofóbicas.
Sí, a ver, en mi caso no, porque no soy claustrofóbico, pero sí diría a los claustrofóbicos que no se suban ahí dentro, porque claro.
Lo van a pasar mal.
A ver, sí, claro, o sea, el espacio es muy reducido, sí. Hay que incluso encontrar el hueco para tumbarse así de medio lado y es bastante pequeño, pero es muy emocionante. Yo recuerdo de ese día, primero por un lado, que además yo no estaba en mis mejores condiciones porque venía muy cansado de haber dormido poco y hace meses que estoy con unos problemas del estómago y justo ese día me dieron fuerte. El reportaje no lo acabé ni yo, sino Nacho, mi cámara, tuvo que hacer las entrevistas de Scott, que es el dueño. Entonces, bueno, yo estaba también un poco así intentando sobrevivir, ¿no? Pero no por el submarino, sino por mí mismo. La emoción de bajar allí es increíble. Yo tengo una serie también en el canal que se llama Secretos de los Océanos y obviamente todos estos secretos de los océanos se han grabado en superficie o bajando con botella a los 20 y 30 metros, pero claro, esto es como otro mundo, ¿no? Y sí que es cierto que yo siempre soy alguien como muy inconformista, que siempre quiero más, quiero llevar las aventuras, las expediciones, las exploraciones al máximo. Este submarino tiene capacidad de bajar hasta los 2.000 metros. Bajamos a los 300 básicamente porque el gobierno solo te asegura el rescate hasta los 300. Entonces no permite la propia empresa, lo que es la gente del equipo del Piste 6, sí que han bajado más, hasta más de 1.000 uh-huh. metros, pero no pueden bajar con invitados. Por ejemplo, yo allí soy un invitado. Entonces, claro, hubo que llegar hasta el límite, pero por permisos, no por capacidades, o sea, no por posibilidad en sí, por aptitud del submarino. Entonces, claro, estábamos allí, de hecho, en las faldas de la isla. O sea, no llegamos a ningún plano, llegamos a como si fuera la ladera del monte por debajo del agua. Y todavía había un poquito de luz, estábamos en 250 metros y si apagábamos los focos del submarino todavía se veía un poquito el fondo. Así que todavía hasta esas profundidades uh-huh. llega un poquito de luz.
Oye, Lethal, vamos a intentar vivir esa experiencia contigo, recordarla a través de la radio. Ahora sí, empieza el descenso.
Nos encontramos ya dentro del submarino. La temperatura va subiendo por momento, la verdad se nota el calor aquí dentro. Tenemos por delante unas 4 o 5 horas.
4 o 5 horas, y cuando llega ese momento, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cuándo empieza esa inmersión?
Pues era un momento que estaba aguardando con muchas ganas. Yo lo creo así. Para mí es lo más parecido a viajar a otro planeta, como a ir en nave a otro planeta, pero dentro del nuestro propio. Tanto uh-huh. por entrar en otros medios donde las leyes de la física son otras, donde nosotros estamos completamente incapacitados, limitadísimos, y también es otra fauna, es otra flora, y también lo desconocemos casi por completo, sobre todo si hablamos de las profundidades. Entonces, para mí es literalmente dar ciertos pasos, avanzar ciertos pasos hacia un mundo desconocido. Entonces, a mí eso me emociona muchísimo.
Letal, creo que llevabais una jaula con 20 kilos de pescado, ¿no? Que usabais como cebo. ¿Cuál era el plan exactamente? Claro. Cuéntanos.
Claro, además veníamos con la idea de hacer algo que no se había hecho hasta la fecha. Bueno, según tenemos el conocimiento, no se había hecho hasta la fecha nunca en España. Era la primera vez en España que se bajaba a esas profundidades con submarino. Íbamos en búsqueda de tiburones de las profundidades y íbamos con cebo. Lo que no se había hecho era ir con cebo. Era sardina, peces, dentro de unas cajas, de unas jaulas, con la idea no de alimentar, sino de atraer con los colores. El submarino tiene también como un brazo robótico, como con una pinza, que puedes manejar, por lo tanto, estas jaulas que están en esta parte frontal del propio submarino, ¿no? Entonces las podías abrir, remover el pescado y con la idea de atraer a través de estos olores, de las corrientes del mar, que parece que no, pero te puede distribuir estos restos, estos aceites, estos olores de pescado a kilómetros en nada, ¿no? Íbamos con esa idea, pero sí que es cierto que, claro, a los 300 metros está súper profundo, imagínate llegar hasta allí, pero sí que es cierto que biológicamente te quedas en un punto intermedio entre la superficie y las profundidades, donde esas profundidades podemos hablar ya de igual 700, 800 metros, y en este punto intermedio, Charlie, que obviamente sabe mucho más que yo de biología, él me explicaba, todo podría cambiar si en un futuro, por ejemplo, podemos bajar también juntos con el Pistas por la noche. Porque a la noche me hablaba de una migración de estos organismos bioluminiscentes y plancton, y que es una migración, es un desplazamiento vertical que atrae a estos animales de las profundidades hacia la superficie por alimentarse y también porque son esas horas en las que no hay luz, ¿no? Que es en las condiciones en las que viven allí abajo. Entonces, de repente, igual a los 300 metros, te puedes encontrar con fauna de profundidad por la noche. Pero por el día, al final estás como en ese paso intermedio. Sí que encontramos dos tiburones, un pulpito, algunos peces, pero de especies que, hasta donde yo sé, también pueden verse en las profundidades.
Vamos a seguir con el descenso. Llegáis abajo, soltáis el cebo y comienza la magia.
Míralo, está aquí, perfecto, pero wow, este es más grande, ¿eh?
Bueno, pues notición, acabamos de ver segundo tiburón, eran dos cazones. Let's go.
El objetivo de esta misión era investigar tiburones de aguas profundas. Vosotros visteis tres. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo son esos tiburones?
Pues mira, los cazones que dice Charlie justo ahí en ese fragmento, es lo que te decía, se puede ver sin problema también en la superficie. Lo que es interesante, por ejemplo, en este caso, primero, claro, que bajamos a buscar. Y buscar, explorar, no te asegura que vayas a encontrar nada. Pero lo que sí que te asegura que no vayas a encontrar nada es que te quedes en casa, ¿no? O sea, siempre hay que probar. Estos cazones, por ejemplo, sí que es cierto que se pueden ver también en superficie, pero aún así, ahí abajo los estás viendo en un contexto que no es el de arriba, que no es el que acostumbramos a ver pues desde un barco, en superficie o incluso desde la playa, ¿no? Los estás viendo en otro contexto, donde tal vez sus comportamientos o sus dinámicas sean diferentes. Los encuentros que tuvimos allí delante fueron también muy casuales. Aparecieron y desaparecieron. Pero claro, precisamente lo que decía antes, podría ser la primera vez en España que se ha hecho esto y con cebo, ¿no? La primera vez que se ha hecho así. Pues claro, todo esto es una ciencia. Es mejor bajar a la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. ¿Qué pescado es el que va a atraer más a los tiburones de allí abajo? ¿Es mejor llevarlo de esta manera, de esta otra? ¿Cuánta cantidad, más o menos, te posicionas al norte de la isla o al sur de la isla? O sea, hay tantas variantes que estas, bueno, son las que se me han ocurrido a mí ahora, pero creo que allí... Tengo el recuerdo de que allí ese día, entre biólogos, las variantes que daban de cosas que se podría hacer y probar eran todavía muchísimas más. Entonces, claro, es la magia de esas primeras veces, que no sabes lo que hay que hacer.
Letal.
Y esto, bueno... Sí, dime.
Hubo un momento en el que perdisteis la comunicación con el control. Tuvisteis que ascender unos cuantos metros para recuperar esa conexión. ¿Cuál es el mayor peligro de una inmersión como esta?
Pues mira, si te digo la verdad, yo lo vi súper seguro. De hecho, respecto al famoso submarino del Titanic, y estos me dijeron, o sea, piste, si no me equivoco, incluso formó parte de una recogida de firmas para que aquel submarino no bajara más, no tuviera más los permisos. Por el material en que se hizo, por la forma que tenía, por cómo se gestionaba cada inmersión, era algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Así me lo explicaron. Entonces, esto es otra cosa completamente diferente. Seguro que la comunicación que se pierde realmente no es completa. Es simplemente que a nosotros no nos escuchaban desde el barco que monitorizaba desde arriba, pero nosotros escuchábamos perfectamente. Entonces, desde arriba pensaban que habíamos perdido las comunicaciones porque ellos no escuchan, pero en verdad no era de esa forma. No sé cuánto fue, 5 minutos, 10, 20, es que no me acuerdo cuánto fue. Pero realmente no estaba perdida porque nosotros sabíamos perfectamente en todo momento lo que nos hablaban, ¿no? Entonces, eso fue además ya durante el ascenso. Y lo que te digo, de ese modo la comunicación realmente no se perdió. Parecía desde arriba, pero no. Y sí que es cierto que hay un peligro importante cuando bajas ahí abajo y son las redes uh-huh. de pesca. Las hay incluso verticales, pero también por el suelo. Entonces, claro, no es lo mismo que te enredes en nylon, las cañas, que te enredes en cabos de barcos. Ese puede ser un peligro importante porque directamente se te puede atrapar el submarino. Hay que tener mucho cuidado con esos cabos que al final son desperdicios provenientes del ser humano. Y basura, también te puedes encontrar con botellas, o sea, realmente es una pena. No es que esté todo lleno de basura, pero bueno, sí que puedes encontrar un plástico aquí, una botella allá, y eso en según qué zonas. Porque claro, yo lo hice en concreto frente a un pueblo de la isla. Imagino que en otras zonas puede haber incluso más.
Pues el viaje de Lethal por las profundidades del océano nos recuerda que todavía quedan mundos enteros por descubrir. Lethal Crisis, gracias por compartir con nosotros esta inmersión tan especial que hiciste. Gracias por contarnos esta nueva aventura y te esperamos otro día para que nos sigas llevando de viaje contigo.
Un abrazo, siempre es un placer.
Otro para ti, Lethal.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Fue una mañana que yo te encontré. La brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, como el milagro que tan esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Leticia Tielbe, madre del obispillo.
Es una tradición que viene de la Edad Media, o sea, es una cosa muy antigua que se solía celebrar por San Nicolás, que ha sido uno de los primeros, creo que, obispo santo, bueno, eso no lo sé muy bien. Y era un obispo que ayudaba mucho a los pobres y los niños, y entonces los niños que cantaban en las catedrales europeas, o sea, que esto es una cosa a nivel europeo, empezaron, no sé si diría, a hacer bromas o algo, y se lo tomaron como su fiesta.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Tenemos dos últimas horas que pasan por Estados Unidos y Ucrania. En Kiev, un ataque masivo ruso deja 3 muertos y varios.